capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a estar leyendo estos dos pasajes. Podemos poner un separador o algo. Los niños pueden salir a sus clases. Una clase preparada para ellos. Eclesiastés capítulo 6, versículos 7 al 12. Y después estaremos leyendo Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Dice así la palabra de Dios. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de su vanidad? Los cuales pasan como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Filipenses capítulo 1. Y versículos 9 al 11, igualmente todos juntos, dice así la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tan grande obra que tú hiciste en la cruz por nosotros. Hemos cantado, Señor, de esa cruz, de ese sacrificio, de esa gracia, Señor. Pero ahora, Señor, permítenos en este tiempo estar aquí con una actitud humilde, con una actitud dispuesta, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a desearte más que todo, porque muchas veces te cambiamos. Ayúdanos en esta hora, Señor, a estar deseosos de escuchar tu palabra. Bendice, Padre, este tiempo, que solamente tus palabras sean expuestas, que sea edificación para mis hermanos, Señor. Igualmente me pongo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía un filósofo griego, Heródoto, algunas personas piensan que la tristeza más amarga que pueden tener es aspirar a hacer mucho y terminar haciendo poco. Pero dijo, no es así. La tristeza más amarga está en aspirar a hacer mucho, llegar a hacer mucho y aún así darse cuenta de que no valía la pena. Ciertas personas, Ernest Hemingway, Vincent Van Gogh, Jim Morrison, Robbie Williams, tienen tres cosas en común. Estas personas que acabo de mencionar tienen estas tres cosas en común. La primera de ellas, todos ellos fueron famosos en el ámbito en que se desarrollaron. Unos como escritores, otro como pintor, otro como guitarrista en una banda de rock y otro un muy famoso actor de películas infantiles y de comedia. Ambos llegaron a la cima en estas áreas, eran famosos y tenían poder y tenían riquezas. Pero había otra cosa en común. Todos estos hombres se suicidaron. Se suicidaron. Llegaron a la cima, llegaron a lo más alto, tenían todo lo que quisieran tener a su alcance, pero se quitaron la vida. Era algo interesante por qué se quitaron la vida al estudiar cada caso de estas personas. Pero otra cosa que tenían en común es que ellos tenían un objeto de su deseo equivocado. Ellos tenían un deseo, pero ese objeto de su deseo estaba equivocado. Y tal vez algo tiene que ver que los llevó a tomar esa decisión. Esta tarde, hermanos, quisiera tocar el tema, el objeto de nuestros deseos. el objeto de nuestros deseos. Y a la luz de la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 6 y versículo 7 al 10, quisiera hablar de dos cosas, dos argumentos acerca del objeto de nuestros deseos. Y la primera de ellas es que nuestros deseos cumplidos no nos sacian. Nuestros deseos cumplidos no nos sacian. Versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Recordemos antes de este versículo, para entrar un poquito en el contexto, los versículos anteriores del 1 al 6 nos hablan de un hombre que tenía riquezas, pero Dios no le dio la facultad de disfrutar estas riquezas. Mire el versículo 2 de capítulo 6. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, ¿pero qué? Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad. Las cosas que él tenía, las cosas que obtenía, no las disfrutaba, pues Dios no le había permitido de eso. Es el ejemplo que nos muestra el predicador de un hombre que tenía riquezas, pero pues no las disfrutaba. Pero miren el versículo 18 del capítulo 5, tantito antes de entrar a estos versos que vamos a estudiar. Miren el versículo 18. He aquí, en el capítulo 5, he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Mire la siguiente frase. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de todo su trabajo, esto es don de Dios. ¿Quién le dio a ese hombre las riquezas? Dios. ¿Quién le dio a ese hombre la facultad de disfrutar de esas riquezas? Dios. Es interesante, hermano, que unos versículos antes dice la palabra de Dios que Dios le dio las riquezas y Dios le permitió disfrutar de las riquezas. Pero en el versículo 2, Dios le da las riquezas a este hombre y también dice que no le da la facultad de disfrutar de esas riquezas. ¿Por qué a uno sí y por qué a otro no le da la facultad de disfrutarlas? Es una pregunta que quisiera dejar en el aire. Mire versículo 3, porque este hombre no solamente tenía muchas riquezas, este hombre tenía más cosas. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de su cultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Este hombre no solamente tenía muchas riquezas. Este hombre te dice que tenía muchos años, vivió muchos años y tuvo muchos hijos. Está hablando en un sentido hiperbólico que tal vez pudiera estar exagerando con decir 100. Pero este hombre tuvo muchos hijos, mucha familia. En aquel entonces la cultura, si tenían mucha familia, te iba bien. Y aún así no podía disfrutar de sus riquezas, no podía disfrutar de su larga vida y no podía disfrutar de su familia. Porque Dios no le había concedido ese privilegio, esa facultad. Pero la clave está en el verso 3, en la parte segunda. Mire lo que dice. Y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no, ¿qué? No se sació del bien. Esa es la clave, si su alma no se sació del bien. Porque este hombre sí tuvo. Sí consiguió con su trabajo esas riquezas, pero no se sació del bien. En cambio, en el verso 18, en el capítulo 5, este hombre sí tuvo y sí se sació del bien. Uno se goza del bien y el otro, en el versículo 2, no se goza del bien. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que determina que se goce del bien o no se goce del bien? Dios. Dios es el que da la facultad. Y la pregunta que había quedado en el aire, ¿por qué a uno sí y por qué a otro no le da la facultad de disfrutar de esas riquezas? Pues bueno, esto lo hace Dios para que tú no te goces del bien. Esto lo hace Dios para que más allá del bien que Dios te da, tú te goces de Él quien da los bienes. Y reconozcas que solo Dios es Señor. Y después, más adelante, lo que nos estará hablando capítulo 7 de Eclesiastés. Dios da la facultad de disfrutar y de tener. O tal vez Dios no las da. Pero al final de cuentas, si da o no da, yo debo de verle a Él y solamente a Él. Es imposible que disfrutemos de los dones que Dios da y no disfrutar de quien da los dones. Y esto, hermano, que estoy contando solamente nos sirve como entrada al pasaje que veremos esta noche. Porque ¿qué pasa cuando Dios te da las riquezas o los bienes y aparte te da la facultad de disfrutar de esos bienes, así como el hombre en el verso 18? Pues bueno, es lo que quisiera tocar a partir del versículo 7. Como ya dije, nuestros deseos cumplidos no nos sacian. Mire lo que dice en el versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Este hombre trabajaba. Este hombre se levantaba temprano y estaba diligente ahí en su trabajo. Pero aún a pesar de que conseguía de su trabajo, dice la palabra de Dios en el verso 7 que este hombre no se saciaba. Aunque tengas y aunque disfrutes de lo que tengas, no te sacias. ¿Por qué? Porque mañana este hombre se va a levantar otra vez y va a tener hambre otra vez. Y va a tener que trabajar otra vez para cubrir su necesidad de hambre. Y la realidad, hermano, es que el sentido de satisfacción dura poco. Todo lo que te puede satisfacer en esta vida dura poco, dura poco. Tú vienes y te sacias, pero mañana vienes porque no te llenas. Es lo que está queriendo decir el predicador hablando en el sentido de la comida. Pero esto aplica para todo. Tú estás un ratito con algo, un bien que conseguiste, te esforzaste y te sacias. Comes de eso, lo disfrutas, pero también otro día vienes porque no te sacias. ¿O acaso no me dejarás mentir? Tú el día de hoy te echaste un filete bien rico de pescado y ya porque estuvo bien rico y te saciaste, como dicen, te dejaste caer. ¿A poco ya por eso no vas a comer mañana y pasado mañana? No, porque te sacias hoy y después otra vez tienes hambre. Hermano, la razón por qué no te llenas, hablando en este pasaje, es porque solamente trabajas para tu boca y tu deseo no te sacia. Otra vez verso 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. No se sacia. Y es que las cosas que haces, el motivo por el que trabajas, si es que tiene que ver con nuestro deseo, entonces no nos va a saciar. No nos va a saciar. Porque no importa cuánto podamos satisfacernos, hermano, nuestra carne siempre pide más. Tú siempre estás deseando más, deseando más, deseando más. Sale el iPhone 7, lo tienes, pero después sale el iPhone 8 y ya lo quieres. Tienes el iPhone 8 y ya salió el iPhone X y lo quieres. Y tu carne siempre, siempre, siempre está deseando más. Y mira lo que dice después el verso 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Tanto el sabio como el necio, como este pobre que nos dice el versículo 8, este pobre pero consciente que supo caminar en la tierra, hermanos, ambos quedan insatisfechos. Ambos quedan insatisfechos porque el objeto de su deseo solamente es para su boca. Es para su boca. Y muchas veces tratamos de saciarnos en cosas que no son Dios. Y cuando tú te tratas de saciar en cosas que no son Dios, siempre quedas con hambre. Y siempre queremos más. Hermano, no me malentiendas. El punto no es negar nuestros deseos. Todos tenemos deseos. Todos tenemos ambiciones, metas. Pero esos deseos o el punto de estar aquí en esta vida con esas aspiraciones es concentrarnos en cuál es el objeto de nuestro deseo. Porque si vivimos y amontonamos para nosotros mismos, no nos saciamos. Y quedamos insatisfechos. Y queremos más. De manera, hermano, que el que vive para el placer siempre se encuentra con el mismo dilema. Si no lo consigue, se frustra. Y si lo consigue, se aburre. Y no te sacias. Y quieres más. Y quieres más. Y buscas y buscas. Porque solamente estás viviendo para tu boca. Para tu boca. Mira lo que dice el versículo 9. Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está diciendo Salomón no quiere que niegues tus deseos, sino más bien contentarnos con lo que tenemos. Contentarnos con lo que tenemos que llorar por lo que no tenemos. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Hermano, como dice un dicho, más vale pájaro en mano que cien volando. Más vale disfrutar y estar bien con lo que tengo aquí presente que estar llorando y anhelando lo que nunca pudiera conseguir. Tengo que contentarme con lo que tengo. Dice la Biblia de las Américas, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Ciertamente es un principio bíblico contentarse con lo que tenemos en lugar de andar deseando más y simplemente no conseguir. Y nos estamos afligiendo por esto. Y dice Salomón, esto es absurdo. Es lo más absurdo de lo absurdo. Es vanidad. Es vanidad. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Cuando se está despidiendo. Filipenses 4, versículos 11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, pues sé vivir ambas caras de la moneda. Sé tener y sé no tener. Y cuando no tengo, pues estoy contento, estoy satisfecho con eso. Y es un principio, gozarnos y deleitarnos en lo que hoy tenemos. Pero aun aunque te goces con lo poquito que tienes, y que disfrutes de lo poquito que Dios te ha dado, hermano, déjame decirte que con todo y eso, hay que ir un paso más allá, y recordar que esas cosas que tenemos no traen la plena satisfacción al alma. No traen la plena satisfacción al alma. Y es lo que quisiera llegar a decir. Al último, solamente Dios satisface. Solamente Dios satisface. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, y lo he repetido en otro sermón, escribió, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, entonces, tal vez, fui creado para otro mundo. Si en este mundo nada me satisface, tal vez fui creado para otro mundo. Y es que, hermano, nada de placer terrenal nos puede satisfacer. Entonces, ¿qué de los placeres terrenales tal vez solamente fueron diseñados para no satisfacer al alma, sino para prepararte para algo mejor? Para prepararte para algo auténtico. Y, hermano, es auténtico, no lo hallas debajo del sol. Tú y yo muchas veces buscamos satisfacernos con las cosas que este mundo nos ofrece, pero déjame decirte, nada que hay debajo del sol nos va a satisfacer. Eclesiastés 3:11, un versículo clave para entender el libro de Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de los hombres. Dios nos creó con un corazón eterno, aunque estamos limitados aquí en el tiempo, que estamos atrapados aquí en la tierra, pero solamente Él me puede satisfacer. Y mira después lo que sigue siendo ahí en Eclesiastés capítulo 3. Versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de todo el bien de su labor. He entendido que lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que ¿qué? Para que delante de Él teman todos los hombres. Todo lo que Dios hace es perpetuo. Para que delante de Él teman todos los hombres. Dios nos diseñó para solamente ser satisfechos en el Señor. ¿Recuerdan aquella cena en Juan capítulo 4? Aquella mujer. Una relación. Otra, 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 otra. Cinco y ahorita estaba con alguien más. Y no podía satisfacer su alma. Y en esa escena, cuando Jesús tiene un encuentro con ella, le dice: mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, deja de buscar para tu boca. Versículo 7. Deja de buscar y hacer el objeto de tu deseo solamente tu persona. Hazle a Dios el objeto de tu deseo. Pero también hay otro argumento que nos presenta Salomón. Y es que también Dios, alguien más, controla todo lo que te sacia. Hay otro argumento, y es el hecho de que alguien más controla todo lo que te sacia. Veamos versículo 10 de Eclesiastés capítulo 6. Versículo 10 de Eclesiastés capítulo 6. Tú tienes lo que deseas y no te sacias. ¿Entonces qué? Pues alguien más controla lo que te sacia. Mira versículo 10. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente este fue un pasaje un tanto difícil de estudiar. Pero otra versión de la palabra de Dios dice, la Nueva Versión Internacional, hablando del versículo 10. ¿De qué está hablando Salomón aquí en el versículo 10? Pues mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Lo que ahora ya existe, ya ha recibido su nombre, y se sabe lo que es. Humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Hermano, en la cultura hebrea, poner nombre era señal de autoridad. Era señal de que, bueno, eso me pertenece y mira, yo le pongo como yo quiera. Dios, en Génesis 1, creó todas las cosas y a todas las cosas que él hacía, les iba poniendo nombre. Y a la luz, llamó día. A las tinieblas, llamo noche. Y cada cosa que él iba formando, les ponía nombre. Dios sabe y define todas las cosas, hasta las limitaciones del hombre. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si Dios fue el que diseñó, el que hizo y a todas las cosas puso nombre, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, hermano, tenemos la tendencia de cambiar las definiciones de Dios. Y hacer de que este mundo funcione de otro modo. Hacer que este mundo funcione de otro modo. Pero déjame decirte que esa es una labor inútil. Porque el hombre no puede contender con aquel que es más fuerte que él. Es lo que está diciendo el versículo 10. Dios es más poderoso. Y tú y yo, ¿quiénes somos para decirle algo que hizo Dios que está bien cuando él dice que es malo? Nadie somos. Hermano, si no te gusta cómo son las cosas en este mundo, ¿realmente crees que tienes la capacidad de redefinir las cosas? Versículo que leímos en Eclesiastés 3, todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho de una manera perpetua. Y si Dios se ha dicho que el matrimonio entre homosexuales es pecado, ¿quién es la autoridad para decir que eso es bueno? Pero muchas veces la tendencia del hombre es que quiere hacer de él mismo el objeto de su propio deseo y quiere redefinir las cosas que él ya ha establecido. Y no comprendemos que solamente él es quien controla las cosas que nos hace, porque él mismo nos hace. Versículos que leímos al inicio, él es el que da la facultad de disfrutar. Él es el que no da la facultad de disfrutar, él controla. Y tú y yo muchas veces queremos redefinir las cosas que Él ha diseñado. Hermano, si Dios ha decretado que el hombre no encuentre satisfacción en las cosas de este mundo, ¿por qué crees que cuando lo sustituyes a Él por esas cosas, de verdad vas a poder encontrar satisfacción? En verdad, si Dios diseñó y ha decretado que solamente en Él encontremos satisfacción, ¿quiénes somos tú y yo para buscar la satisfacción en otra cosa? Isaías 49, 45 y versículo 9 dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¡Ay, del que pleitea con su hacedor y quiere hacer otra cosa que va en contra de su hacedor! Dice un predicador, pareciera ser que a la vasija se le subió el barro a la cabeza. Y ahora la vasija dice que se formó sola. dice que salió de la nada. Dios nos diseñó. Y Dios debe ser el objeto de nuestro deseo. Dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Nadie. Y si Dios ha decretado cosas, y si Dios ha decretado que solamente en Él seamos satisfechos, ¿por qué buscamos en otra cosa? Hermano, no importa cuánto hablemos, nunca podremos cambiar los planes que Dios trazó para el universo. Nunca, nunca. Mira lo que dice versículo 11 en el capítulo 6. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Ciertamente las muchas palabras, por más que alterquen, por más que discutan con el Hacedor, no sirve de nada. Otra traducción podría decirse, donde abundan las palabras, abundan los disparates. Hermano, cuando más y más argumentemos contra Dios, eso solo sirve para gastar nuestra saliva y para dejar en claro nuestra necedad. No estamos logrando nada. No estamos logrando nada. Es la idea del versículo 11. Hermano, ¿entonces qué? Mientras más rápido aceptemos nuestra posición como criaturas, y nos sometamos con mansedumbre a los decretos de Dios, más rápido experimentemos la paz de Dios que solamente Él da. Pero esto es hasta que reconocemos nuestra posición como criaturas y le reconocemos a Él como nuestro Hacedor. Entonces puedo descansar en los decretos que Él ya ha establecido. Y no tengo por qué afanarme tratando de cambiar las cosas. Hermano, al final de cuentas, nosotros no tenemos ese entendimiento que Dios tiene. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Mira lo que dice versículo 12 de Eclesiastés 6. Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol. Hermano, tú llegaste hoy y te vas mañana. No quieras redefinir las cosas que Dios ya ha establecido. Este verso dice que tú y yo simplemente somos como una sombra. Un rato está y al rato ya no está la sombra. Y muchas veces queremos cambiar las cosas que Dios ya tiene. Mira la última frase. ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? O la primera pregunta también. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa como sombra? ¿Quién sabe cuál es ese bien? Dios. Mira lo que dice versículo 3, otra vez del capítulo 6. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, ¿cuál es ese bien? Pues ese bien es el que dice el versículo 18 del capítulo 5, que el hombre trabaje y goce de su trabajo. Pero el único que sabe quién es ese bien y quién es el que otorga ese bien es solamente Dios. Y si Dios me quiere dar ese bien o Dios no me lo quiere dar, entonces yo como quiera tengo que encontrar mi satisfacción y mi deseo en Él. Porque es de lo que va a tratar el capítulo 7. Muchos juzgan la adversidad como una maldición. Dices, pues está yendo mal, entonces hiciste algo. ¿Te está yendo bien la prosperidad? Pues vas bien. Pero capítulo 7 no se trata de eso. Porque voy a tocar solamente unos versículos. Mejor es la buena fama que el ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello que es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Está diciendo a veces la adversidad es mejor que la prosperidad o que la abundancia. Pero sea que tengas o que no tengas, versículo 14 de Eclesiastés capítulo 7, En el día del bien goza del bien. En el día del mal considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y solamente es el Señor. Hermano, Dios nos va a permitir pasar por prosperidad o por adversidad para que sepamos que solo Dios es Señor. Entonces, ¿qué de nuestros deseos? ¿Qué de nuestras ambiciones? ¿Qué de nuestra voluntad? Entonces ya mejor le digo a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y ya no oro. No, claro que hay que ir a confesarle a Dios nuestros deseos, nuestras peticiones, porque Él sabe, Él se compadece. Pero pareciera ser que muchas veces la actitud en nuestro corazón cuando pasan las cosas es, ¿qué te pasa, Señor? Muy, muy en el fondo de nuestro corazón pudiera surgir esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permites eso en mi vida? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué mi vida no es como la de fulanito o la de menganito? Solo Dios sabe. Dios está en control aún de lo que nos sacia. Porque tú y yo podemos saciarlo de lo que tenemos, pero no estamos satisfechos. Solo Dios sabe. Hermanos, si nosotros pudiéramos cambiar algo del guión que ya escribió Dios para nosotros, ¿qué cambiarías? Apuesto que en lugar de mejorarlo, terminarías dañando. En el Nuevo Testamento encontramos la ley de ganar perdiendo. ¿A qué se refiere esto? Vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10 y versículo 39. Perdón, Mateo 10:39. Dice así la palabra de Dios: el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Hermano, la ley de ganar perdiendo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que tú estás ganando hoy? ¿O qué es lo que estás perdiendo hoy? Hermano, esto significa que debemos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas y que debemos de dejar de adorarnos y hacer de nosotros el objeto de nuestros deseos. Estos hombres que mencioné en la ilustración al principio, ellos pensaron que ya habían ganado su vida. Llegaron a la fama en lo que se desarrollaron, pero déjame decirte, perdieron su vida. Acabaron insatisfechos, acabaron rotos de corazón y no les quedó de otra y perdieron su vida. Y la ley significa, si yo quiero hallar mi vida, tengo que perder y renunciar a lo que ahora estoy haciendo. Aquí la invitación, hermano, es haz de Cristo el objeto de tu deseo. Vive para Él. Hermano, porque muchas veces comprendemos y decimos en la teoría, es mejor Cristo. Prefiero a Cristo. Pero cuando se tiene que tomar una decisión, muy, muy en el fondo de nosotros deseamos otra cosa. Muy, muy en el fondo tenemos nuestros deseos bien arraigados. Y muy, muy en el fondo, en el corazón, estamos nosotros como el objeto de nuestro deseo. El día martes, en el tiempo devocional, mencioné la historia de aquel hombre, George Beverly Shipp, aquel que compuso la música del himno Prefiero a Cristo. Y sí le ofrecieron una oferta generosa de dejar el ministerio e irse por todo Estados Unidos tocando. Y sí, dijo él, pues no, prefiero a Cristo, voy a servir en mi iglesia. Dios me llamó y voy a servir. Y todos decimos, qué bonito, qué bonito. Pero ¿qué pasa cuando esa decisión la tienes que tomar tú? ¿Qué pasa si esa decisión económica la tienes que tomar tú? Como lo dije, sí, sabemos. Contamos el testimonio de esto y decimos, qué padre, qué bonito, pero déjame preguntarte, ¿cuál será tu deseo cuando tomes una decisión así? ¿Cuál será el objeto de tu deseo? Hermano, ¿qué tal cuando se trata de tu economía? ¿Qué tal cuando se trata de tu salud? ¿Qué tal tú, predicador, cuando te subes aquí al púlpito a predicar y después de esto, cuál es el objeto de tu deseo cuando predicas la palabra? ¿Qué tal, joven, cuando ves las cosas que no deberías de ver, cuál está siendo el objeto de tu deseo? ¿Qué tal cuando se trata, padre, de la realización de tus hijos? Sí, que ellos sean unos grandes doctores, ingenieros, abogados, pero ¿qué del ministerio? ¿Cuál es el objeto de tu deseo? Porque cuando estamos deseando para nosotros y estamos olvidando y dejando a Dios a un lado de la ecuación, en lugar de estar buscando nuestra vida, estamos perdiendo nuestra vida como estos hombres que contaban la ilustración al principio. ¿Cuál es el objeto de tu deseo, hermano? Este es un llamado a dejar tu vida para hallarla en Cristo. Mire versículo 7 de Eclesiastés capítulo 6, otra vez, por favor. Una y otra vez leía este versículo y una otra vez pensaba en esto. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo esto su deseo no se sacia. Y él trabaja y hace, pero el objeto de su deseo es él mismo. Y por eso no se sacia. Porque aunque él acumule y junte y disfrute, no se va a satisfacer, porque solo Dios controla lo que nos satisface y Dios solamente es el único que nos satisface. Hermano, es un llamado a dejar tu vida para hallarla en Cristo y esto implica renunciar a mi vida, donde gobernaban mis deseos, mi satisfacción, para hallar mi vida en Cristo. La ley de ganar perdiendo. Ganar perdiendo. Hermano, por eso leímos Filipenses capítulo 1 al principio. Y vuelvan conmigo ahí. Filipenses capítulo 1. Mira lo que está pidiendo Pablo en oración por los hermanos. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Esto pido en oración por ustedes, filipenses, que conozcan más a Dios. ¿Por qué? Para que haya un fin. Mira el siguiente versículo, la primera frase. Para que aprobéis lo que... lo mejor, porque tú piensas que lo que te satisface a ti es lo mejor. Pero joven, hermano, hermana, date cuenta que hay algo mejor. Y eso es conocer a Cristo, vivir por Cristo. Por eso es que Pablo empieza a decir después, quiero que sepas que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en el versículo 21 llega a decir, para mí el vivir es Cristo, hay algo mejor, filipenses. Hay algo mejor, hermanos de Genezaret. Pero eso implica que tú renuncies a ti. Para que ahora pongas a Dios como el objeto de tu deseo, por el cual hagas todas las cosas. Joven, desea a Cristo. Hermano, desea a Cristo. Oh, que no anhelemos otra cosa más que mi Cristo. Más que mi Cristo. Porque si yo pierdo mi vida para mí mismo, la hallo en Cristo. La hallo en Cristo. Es un llamado a que dejes tus ambiciones. Es un llamado a que dejes tus deseos pecaminosos para que el único objeto de tu deseo sea Cristo. Y aquellos que dicen que pierden su vida, pues implica renunciar a lo que yo era. Implica renunciar a mis metas, sí. Implica renunciar a tu vida para que halles la verdadera vida. Mira lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 4. Alguien que me ayude a leerlo en voz fuerte y clara.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
En él estaba la vida, y la vida era y sigue siendo la luz de los hombres. Y aquellos que dicen, yo perdí mi vida, o yo estoy perdiendo mi vida, al renunciar a una carrera, al renunciar a otra cosa, déjame decirte, la estoy hallando. La estoy hallando. Porque Él es la vida. Él es la vida. En Él ahora tengo vida, porque Cristo te ha salvado y ahora tienes vida. Pero déjame decirte, no solamente Cristo te salva. Cristo no solamente es el único que te salva. Cristo también es el único que te sacia. Solamente Cristo. Cristo, hermano, es hermoso. Y no hay otra cosa que debemos de desear más que solamente Cristo. Solamente Cristo. ¿Cuál es el objeto de tus deseos? De tu deseo. ¿Serás tú? ¿O será Dios? ¿Serás tú? ¿O será solamente Cristo? Vamos a orar y estaré dejando el tiempo al pastor.